Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Hola amigas, bienvenidas. Un gusto compartir nuevamente Entre Amigas, el programa para la mujer de Llamada de Medianoche que las acompaña desde ahora hasta dentro de media hora, que como buenas mujeres lo vamos a saber aprovechar muy bien. Tenemos mucho contenido, tiene que entrar y todo es aprovechable. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y también con las oyentes que nos acompañan programa a programa.
Así es, un programa nuevo que viene con el tema del programa anterior, que es la salud referida a lo respiratorio, las enfermedades respiratorias. Vamos a tener nuevamente al doctor Mauricio Amaral y a Eli, nuestra amiga Eli Morales, que lo va a entrevistar sobre asma, alergias, tabaquismo, tuberculosis y también las vacunas, que a veces los países tienen como medidas para prevenir estas enfermedades. Pero bueno, es un tema de salud, eso es algo importante que vamos a escuchar, pero les contamos a las amigas que nos escuchan quizás por primera vez que siempre tenemos un tiempo también para cocinar.
Así es. Y siempre variamos, ¿no? A veces decimos algo más algo salado o algo liviano y a veces postre, o sea, depende, ¿no? De lo que nos dé.
Y como la vida, uno lo come todos los días lo mismo, va variando. Hay ocasiones especiales y a veces tiene que haber un postre especial.
Muy bien, les cuento que en esta ocasión hemos elegido crepes rellenos de crema de naranja. Esta es la receta que vamos a compartir. Es una receta para 4 personas y lleva unos 20 minutos más o menos de preparación. Para las crepes vamos a necesitar 130 gramos de maicena, 3 huevos, 2 cucharadas soperas de aceite, 250 gramos de leche, 1 cucharada sopera de azúcar, 1 pizca de sal. Para la crema, 500 gramos de crema pastelera, el zumo o el jugo de 2 naranjas, medio vaso de zumo de naranja, 3 cucharadas de azúcar para el caramelo y menta fresca para decorar, si ustedes así lo quieren. Les contamos cómo es el proceso de elaboración. Tomamos todos los ingredientes y batimos hasta conseguir una pasta homogénea, los ingredientes que son específicos para el crepe. En una sartén antiadherente ponemos unas gotitas de aceite y echamos la pasta de crepes hasta que cubra una capa delgada y por completo en la sartén. Una vez esté dorada por un lado, con cuidado hay que darle la vuelta y esperar que se dore por el otro lado. Un consejo para no quemarse los dedos es mojarse las yemas de los dedos con agua y maniobrar las crepes con rapidez. Bueno, Natalia ya sabe cómo hacerlo. Aproximadamente salen unas 5 crepes. Ahora preparamos también la crema, partiendo de una crema pastelera ya hecha y añadiéndole el zumo de naranja y la ralladura de 2 naranjas. Preparamos el caramelo de naranja con una proporción de medio vaso de zumo por 3 cucharadas de azúcar. Una vez tenemos todo, extendemos el crepé con una cuchara, añadimos la crema y vamos enrollándolo. Para decorar, echamos un poco de ralladura y caramelo de naranja por encima, además de unas hojitas de menta que siempre dan color al plato.
Me encantó, muy buena la receta. No tenía el detalle ese de los dedos, hacía el gesto en realidad imaginando. Qué buen dato, no me habría quemado mucho, ¿no?
Varias veces,
más de una vez me quemo ya, claro. No me quemo porque ya tengo las manos
acostumbradas.
Sí, ya acostumbradas al calor. Muy rico, me encantan esa receta, ese postre. Vale la pena elaborarlo, así que queda esa receta pendiente para algún día hacerla porque nunca se me ocurrió, pero ya lo vamos a hacer. En general hago las crepes pero con manzana.
Ahí está.
Me gusta mucho. Pausa musical, Victoria, y después Mauricio Amaral y Eli Morales hablando de enfermedades respiratorias.
Las medidas que uno tiene que tener en cuenta son tratar de identificar lo que son los alergenos. O sea, los alergenos son todo aquello que uno se puede exponer como un paciente asmático que le produce broncoespasmo, que le produce crisis asmática. Entonces puede ser, por ejemplo, el polvo, ¿no? Los aerosoles, ¿no? El polen, con el cambio de estación, ¿no? También puede ser, por ejemplo, los pelos de las mascotas, la humedad, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que tratar de identificar, si es su hijo el que tiene asma, tratar de identificar, bueno, con qué cosas mi hijo se ataca, para tratar de no exponerlo a eso. Exactamente. O si, bueno, si es un paciente adulto, lo mismo, ¿no? ¿Con qué cosas me ataco para no exponerme a eso? Y como medidas básicas, bueno, tener siempre la casa y el cuarto particularmente bien ventilado, tratar de evitar todo lo que sea el polvo y las cosas que absorben mucho polvo, como las alfombras, las cortinas, los acolchados, los libros en el dormitorio, habría que sacarlos, tipo las bibliotecas con esos libros viejos que también juntan polvo, ¿no? Tratar de que no haya humedad en la casa y particularmente en el dormitorio, tratar de que las mascotas estén afuera, ¿no?
Sí.
Combatir lo que son, por ejemplo, las cucarachas, también pueden favorecer las crisis asmáticas. Y bueno, todas esas son medidas, sin llegar a la medicación, que un paciente pueda realmente cambiar totalmente su situación. Totalmente, ¿no? Cuando uno está expuesto todo el tiempo en su casa al alergeno, va a estar mal controlado. Pero una vez que identificó el alergeno y lo sacó del medio, es como si fuera por arte de magia, eso mejora. Y a veces un paciente que venía necesitando mucho broncodilatador todos los días, elimina alguno de esos elementos y ya empieza a necesitar menos o no necesitar broncodilatadores, ¿no? Porque el asma más frecuente, que es este asma que estamos contando desde la infancia, es muy dependiente de los alergenos y... todo lo del medio ambiente. El asma que se llama atópico o asma extrínseco. Diferentes formas de llamar ese tipo de asma, que es el más frecuente, que es el que más uno tiene que tener en cuenta, sobre todo en las edades tempranas de la vida.
¿Y puede darse que cuando hay antecedentes en la familia de personas asmáticas, eso se manifieste en las etapas ya después de pasar de determinadas de los 40, 50 años? ¿Puede ser que se le manifieste a una persona?
Hay, como te decía, hay un tipo de asma que es el más frecuente, que es el asma extrínseco, que se manifiesta en edades más tempranas y con antecedentes familiares de asma o de atopía o de rinitis o de dermatitis, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene mucho que ver también con la alergia. Hay otro tipo de asma que se manifiesta más en la edad adulta, que se le llama más bien asma intrínseco, y que, por ejemplo, puede quedar como asmático después de una infección respiratoria severa o después de la exposición a gases o a humos tóxicos, o a exposición ambiental o laboral, por ejemplo, puede desarrollar un asma ocupacional, un asma que tenga que ver con el trabajo, que es otro tipo de asma. Tiene puntos en contacto con el otro, pero, por ejemplo, no es tan dependiente de los contaminantes del ambiente, de los alergenos, ¿no? Es como de otro, un mecanismo parecido, pero que no es exactamente el mismo. Ese es el asma de inicio adulto. El asma que viene de chiquito, de la infancia, generalmente tiene relación con alergenos que están en el medio ambiente.
Las fumigaciones que se hacen en algunos cultivos, ¿eso también puede incidir?
Sí, o sea, al paciente asmático, ya que es asmático desde pequeño, cualquier contaminante ambiental le puede producir crisis asmática o favorecer que sean más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, teníamos un paciente hace poquito en Juan Lacase, que nos decía que era asmático y que nos decía que cuando en determinado momento que limpiaban la papelera y las chimeneas y que había polvillo en el aire que provenía de la papelera, se atacaba permanentemente. O sea, esas cosas siempre en un paciente asmático lo puede descompensar o favorecer las crisis. Cualquier contaminante, cualquier cosa que haya en el ambiente, a un enfermo asmático lo puede descompensar. Inclusive, una cosa que no mencioné, el humo del cigarrillo, ¿no? El humo del cigarrillo, obviamente que el asma y el tabaquismo se llevan horrible, ¿no? Un asmático nunca puede ser un fumador, pero tampoco podría ser fumador pasivo, porque eso va también a favorecer las
crisis. Eso me gustaría que lo explicaras un poquito más, que los papás o cuando fuman no estar donde están los chicos, porque le están generando problemas para el futuro y quizás en forma inconsciente por ignorarlo.
Claro. Y sí, el tabaquismo, para el neumólogo y para las patologías respiratorias, el tabaquismo es el gran proveedor de pacientes, ¿no? Y de pacientes graves, ¿no? Porque el cigarrillo con el tabaco, el producto de la combustión del tabaco, son todos nocivos para el pulmón, ¿no? Y generadores de diferentes patologías respiratorias y también por fuera del pulmón, pero concentrándonos en el pulmón, por ejemplo, el cigarrillo es el generador, digamos, de dependiendo de la intensidad del tabaquismo, o sea, de la cantidad de cigarrillos que fume en el día y de la cantidad de años que sea de fumador, uno va a tener más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son esos enfermos que también tienen obstrucción pulmonar, pero que no es como el asma que retrocede, sino que es algo permanente, ¿no? Y que ahí está, y que avanza, y que va a hacer que el paciente después sea dependiente del oxígeno y que tenga que estar con un tanque de oxígeno en la casa, y que, bueno, es una enfermedad realmente muy embromada. Y también lo va a poner en riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Que es el cáncer más frecuente en los hombres, ¿no? Y es el más mortal, cáncer más mortal de toda los diferentes cánceres que hay, ¿no? El que mata más seres humanos dentro del grupo de lo que es el cáncer es el cáncer de pulmón, ¿no? Fundamentalmente porque en el momento de diagnóstico ya es una enfermedad que ya está avanzada, ¿no? Porque no genera síntomas hasta estar
es
bastante
como un
avanzado.
Enemigo silencioso que ya cuando se revela ya avanzó mucho.
Podríamos decir que el cigarrillo, y así lo definen algunos investigadores, que el cigarrillo es el producto de consumo más mortal de la historia del hombre, ¿no? O sea, sí, directa o indirectamente mata más personas. Bueno, si uno, o sea, como adulto tampoco debería exponerse a eso porque realmente lo único que se está haciendo es daño, ¿no? Pero el daño se multiplica si además se expone a los miembros de su familia a eso, ¿no? Y sobre todo a los niños, ¿no? Que también el fumador pasivo también está inhalando los mismos productos nocivos y cancerígenos que el paciente que está fumando. En un menor grado, pero también lo está inhalando y ya se está predisponiendo a enfermedades respiratorias a lo largo de su vida adulta.
En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús.
Ahora, podríamos conversar un poquito sobre la medida preventiva a través de la vacunación, ¿no?
Ahí está. La vacunación, primero que nada, hablando de la vacunación antigripal, se puede dar cualquier persona, pero hay grupos que están más recomendados, más fuertemente, porque son, como tú decías, grupos de riesgo, que son los menores de 5 años, los mayores de 65, o entre 5 y 65 que tengan enfermedades crónicas, ¿no? Que sean EPOC, que sean asmáticos, que sean diabéticos, o cualquier enfermedad respiratoria o enfermedad crónica.
Que tienen problemas cardíacos también.
También, los cardiópatas también, sí. A todos esos pacientes se recomienda que se vacunen, ¿no? Siempre la vacunación antigripal se hace con cepas de virus que vienen de el invierno del hemisferio norte. Lo que sí se ha visto que las más prevalentes del hemisferio norte van a ser frecuentemente las más prevalentes del invierno del hemisferio sur. Entonces, se traen esas vacunas del norte, digamos, y se vacuna la población y se ve que la incidencia de gripe, y sobre todo de gripe, como decíamos, de esas formas más severas que pueden poner en compromiso la vida del paciente, se aplaca con la vacunación.
¿Existe una vacuna, la antineumocócica?
La vacuna antineumocócica es, como decíamos, la neumonía, el agente infectante, por decirlo así, es una bacteria. Y la mayoría de las veces es una bacteria que se llama neumococo, ¿no? Y esta es una vacuna que previene contra algunas cepas, las más frecuentes, del neumococo, ¿no? Uh-huh. Esa vacuna, digamos, está indicada especialmente para pacientes con patología respiratoria, ¿no? y pacientes mayores de 65 años también, ¿no? No es para todos los pacientes, no es para pacientes jóvenes, ¿no? Pero bueno, paciente que ha tenido una neumonía grave, por ejemplo, ¿no? Un paciente mayor de 65 y o que tiene una patología respiratoria concomitante, ahí estaría indicada la vacuna antineumocócica, que es así, la tiene que indicar el médico y no es no es gratuita, ¿no? Pero bueno, es una vacuna realmente muy en esos grupos de riesgo es muy muy importante, ¿no?
Claro.
Porque reduce el riesgo de nuevas neumonías y neumonías severas.
Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me
bueno, y hay algo que, como hemos oído que últimamente se manifiesta más, es la tuberculosis, que uh-huh. parecía que para nosotros eso estaba superado, pero nadie mejor que tú para darnos la información al
bueno,
respecto.
Sí, la tuberculosis tiene una tradición en el país de tratamiento, inclusive los neumólogos que se ocupaban de la tuberculosis de hace muchos años eran prácticamente consultantes de mundiales por uh-huh. la forma de tratamiento que tenían en Uruguay. Pero bueno, la tuberculosis, sí, como tú decías, Eli, que venía como en una curva descendente uh-huh. cada vez con menos casos, pero hace ya unos cuantos años, quizá hace bastante más de 10 años, que se había estabilizado y ahora está aumentando el número de casos. O sea que la tuberculosis no es una enfermedad que esté erradicada, sino que es una enfermedad que está presente y tiene, digamos, como hechos que la justifican en la sociedad, ¿no? Una es el medio socioeconómico deficitario, ¿no? Todo lo que es la marginación, la pobreza, se relaciona más, ahí es como más foco de tuberculosis. Otro es las cárceles, ¿no? Que también hay por el hacinamiento, es también un foco permanente de tuberculosis, y también los pacientes con HIV, que tienen mucho uh-huh. más incidencia de tuberculosis. Pero no es necesario que uno ni que haya estado preso, ni que tenga HIV, ni que sea de un medio socioeconómico deficitario para tener tuberculosis. Cualquiera de nosotros puede tener tuberculosis si está expuesto a un paciente tuberculoso. O sea, el paciente tuberculoso es el foco de contaminación, de infección, ¿no? Uh-huh. El paciente que tose, ¿no? Y a través de pequeñas gotitas que salen del paciente tuberculoso puede contaminar a los que están en su ambiente. Los más expuestos son los que están en el entorno, el familiar del paciente. No uh-huh. tanto uno que vaya y lo vea 5, 10 minutos, una hora, no. Los del el foco familiar, esos están mucho más expuestos a la tuberculosis. Los síntomas de la tuberculosis, cualquier cuadro de más de 15 días de tos y expectoración puede ser tuberculosis. O sea que habría que consultar.
Más de 15 días.
Sí, sí. Sin duda eso es como algo, es muy poca cosa, ¿no? Cualquier uh-huh. enfermedad de estas que estamos diciendo puede dar tos y expectoración. Pero sobre todo cuando tenemos un paciente que tose y expectora, que tiene fiebre, ya hace más de 15 días que viene con un cuadro de fiebre, a predominio vespertino, o sea, en la tardecita, en la noche viene haciendo fiebre, suda mucho en la noche, transpira que queda habitualmente queda como empapado en sudor, ¿no? Y que viene adelgazando, eso es mucho más sugestivo de la enfermedad uh-huh. tuberculosa. Y entonces, bueno, ahí tendría que consultar al médico, hay que hacerle una radiografía de tórax, y a través de algunos otros estudios que hay que pedir, como el estudio de la expectoración y algún otro más, se hace el diagnóstico de tuberculosis. Y el diagnóstico de tuberculosis, lo bueno es que, gracias a Dios, hay tratamiento y se cura, ¿no? O sea, la tuberculosis es una enfermedad que, consultada a tiempo, se cura e inclusive el tratamiento lo administra la lucha antituberculosa, no le sale nada al paciente, es gratuito, y se erradica totalmente la enfermedad. Pero si el paciente no consulta y deja que eso evolucione, puede ser mortal.
Ahora, la persona comienza en ese proceso de 15 días, ¿se puede decir que ya está y está en ese momento, puede estar en un periodo de que está contagiando a su entorno?
Sí, el paciente que está con tuberculosis, que tose y expectora, está contagiando. Porque claro. el bacilo de la tuberculosis está dormido, por decirlo así. No es lo mismo infección tuberculosa que enfermedad. Posiblemente todos nosotros, yo más todavía que por trabajar en el medio claro. Hospitalario, todos nosotros estamos infectados, ¿no? Mm. Pero nuestro sistema inmunitario se defiende, controla el bacilo y lo deja ahí dormidito, acantonado en algunos lados, ¿no? Ahora, cuando nos baja la inmunidad por algún problema, que puede ser desde malnutrición, cualquier enfermedad infecciosa que nos baje un poquito, o la toma de ciertos medicamentos que puedan bajar las defensas, ahí puede aparecer, ese bacilo que estaba dormido, aparece, lesiona y empieza a contagiar a las personas del entorno.
¿Y un estado emocional fuerte puede llevar a bajar las defensas?
Sí, el estrés es causa de depresión de la inmunidad. Cuando es mantenido ese estrés, sí, puede bajar las defensas y puede, por lo menos favorece, ¿no? Igual, habitualmente se da que tiene que haber el contacto previo con alguna persona con tuberculosis. Pero como concepto grande, es la enfermedad no está erradicada, sino que está más viva que nunca y cada vez más.
Está, digamos, latente ahí.
Claro, pero le quiero decir que la enfermedad en la sociedad
Está
cada vez en franco ascenso, cada vez hay casos más frecuentes, ¿no? Y que uno lo debería sospechar en esos casos. Tos, expectoración, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ahí es cuando el médico más va a sospechar la tuberculosis, es en ese caso, uh-huh. tiene diagnóstico rápido a través de una placa de tórax, la sospecha, y algunos otros exámenes, y tiene tratamiento que cura totalmente la enfermedad. Pero tiene que ser agarrada a tiempo, ¿no? El paciente tiene que consultar a tiempo para no generar otras complicaciones.
Bueno, creo que de los puntos más así, de las enfermedades más prevalentes y más comunes, ha sido muy clara tu exposición. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Thank you.
Bueno, el agradecimiento sin duda a Mauricio y a Eli por haber brindado de su tiempo con estos consejos para cuidarnos un poco más la salud y tener en cuenta, porque bueno, de nosotros depende también prevenir estas enfermedades.
Así es. Lo que estaba pensando es que algunas son enfermedades, algunas, bueno, se puede pasar circunstancialmente y otras tienen que ver con hábitos, ¿no? Como el fumar, cigarrillos y demás. Y bueno, además de prevenir y cuidar la salud, también controlar determinados tipos de hábitos, ¿no?
Entonces, exactamente, sí. No, claro, sin duda que es así. El tabaquismo tiene esa otra cuota de responsabilidad del asma. Uno no decide tenerla, sino que es algo que... ¿Qué le pasa? Yo creo que pensaba también que hablábamos al final del programa anterior, ¿no? Como a veces cuidamos mucho nuestra vida o nuestra salud y lo espiritual pasa. Como no nos hace toser, cuando tenemos una mala vida espiritual, no tosemos, ni nos resfriamos, ni nos da fiebre, la dejamos ahí. Pero tiene consecuencias mucho más graves tener una vida espiritual decaída, resfriada o asmática. Por eso el Salmo 1 nos da consejos de cómo... de las consecuencias o los buenos resultados de una buena salud espiritual. Dice el Salmo 1, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y su hoja jamás se marchita. Todo cuanto hace, prosperará». Y eso es un diagnóstico de una persona sana espiritualmente. Así que esperamos que estos consejos, tanto los del cuidado físico como los espiritual, los pongan en práctica.
Muy bien, nos resta compartirles nuestras vías de comunicación. Lo pueden hacer por carta a la dirección Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o pueden visitarnos en la página web y así chequean contenidos y más contactos en www.llamadaweb.com. Será hasta un próximo programa.
Que pasen muy bien, amigas. Dios las bendiga.